En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, en el que vamos a hablar, sobre todo lo vamos a centrar en la memoria que presentó ayer Caritas Diocesana. Ya saben, como siempre decimos, que detrás de las cifras hay muchos rostros, muchas historias de vida reales que palpamos a nuestro alrededor, y bueno, las queremos de todas maneras acercar a todos vosotros para que conozcáis la realidad que tenemos aquí muy cerquita, en la provincia de Huelva, y sensibilizarnos, claro. Vamos a tener también la opinión de Rafael Benítez, nuestra agenda, pero empezamos como siempre con las noticias. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Culminan las distintas obras de rehabilitación de templos parroquiales.
Pues sí, nos estamos quitando el mono. Por un lado, la reapertura de la iglesia parroquial del Carmen en Mazagón, que ha terminado sus obras, que fueron bendecidas hace unos días por nuestro obispo José Vilaplana, quien también estuvo el pasado domingo en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Moguer, que ha finalizado sus obras de restauración de la torre, incluida en todo el proyecto que ha llevado a cabo la parroquia de rejuvenecimiento de la cubierta del magnífico templo.
Y claro está, tenemos que hablar de la celebración del Corpus Christi.
Este es el tema central de la semana. Y para hablar de ello tenemos que volver la mirada, en primer lugar, a Cumbres Mayores, que ya que esta localidad serrana celebró ayer esta solemnidad. Esta vez nuestro obispo portó la Santa Custodia y presidió la Eucaristía. Así lo hará también el domingo en la capital onubense. Como es tradición, en la ciudad de Huelva, el día del Corpus se celebrará con una misa solemne en la catedral, que será presidida por nuestro obispo y que comenzará a las 9 de la mañana, y a continuación, sobre las 10, saldrá la procesión en el protocolo establecido por las calles colindantes. En una plataforma levantada ante la puerta de la catedral se instalará un altar, desde donde el obispo hará una breve alocución al pueblo e impartirá la bendición con el Santísimo Sacramento al finalizar esta procesión. Como en años anteriores, para facilitar la participación del pueblo cristiano y la de sus sacerdotes, desde el obispado se ha indicado la supresión de las misas que coincida con el horario de los actos del Corpus. Así, no habrá misa en las parroquias e iglesias de 10 a 12 del mediodía.
Muy bien, Héctor, ¿y qué vamos a tener el domingo, Iglesia Noticia?
Pues sí, hablaremos precisamente de la fiesta del Corpus con Manuel Jesús Rodríguez, que es secretario de la Pía Unión Eucarística.
Muy bien, pues te escuchamos el próximo domingo, 10 menos cuarto de la mañana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, y ahora seguimos, como decimos, hablándoles de esta memoria de Caritas que fue presentada ayer. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, las cifras, las que han saltado, 14.091 personas atendidas, son unos datos que tampoco destacan llamativamente respecto a otros años anteriores, pero sí es verdad que ha habido un incremento de las atenciones.
Sí, se ve, como tú has dicho, un descenso en las personas atendidas, también las beneficiadas, pero sobre todo lo que queremos resaltar es el incremento de las atenciones, que respecto al año pasado suman 25.000 más, y eso la verdad que es bastante reseñable, porque deja ver el trabajo que se está haciendo con las personas, ¿no? La cronificación y el ligue que tienen con las asociaciones, con las entidades, y en este caso con Cari, cómo se atiende, cómo se les acompaña, y no solo a una persona, sino a familias enteras.
Efectivamente, porque se atiende a una persona, pero eso repercute en toda la familia, como todo.
Beneficia toda la familia.
Y hay muchísimos tipos de atención, no solamente aquellas de carácter urgente, sino también a través de los diferentes programas que tiene Caritas Diocesana.
Claro, por ejemplo, el otro día hemos clausurado un curso de Endesa con la Fundación Endesa, que va dirigido a la formación y al empleo, ¿no? Porque creemos desde Caritas Diocesana de Huelva, y tenemos la suerte de también estar con asociaciones como la Fundación Endesa, que creen en la formación para encontrar un trabajo digno y de mejor cualidad, claro.
Peña, hoy vienes también acompañada por la directora de Caritas Diocesana, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, ayer sí, es verdad que hablasteis de todos los datos de la memoria, esa forma de traducir la memoria, esos datos, ¿qué quieren decir? Hablaba con Peña del incremento en las atenciones, en primer lugar. Bueno, seguimos con la promoción de la persona, y si es verdad que se atisba ahí una cronificación de la pobreza y de la exclusión, cuéntame.
Bueno, como en años anteriores, el tema de las atenciones en el modelo de acción de Cáritas pues ha ido cambiando, porque bueno, acompañamos de forma integral a la persona para que no sea solamente una atención primaria y básica y urgente y ya está, sino que nosotros acompañemos un proceso de una familia, de una persona, de lo como ha dicho Peña, de un chaval que necesita una formación hasta que puede ser un menor también, hay menores y proyectos en parroquias que se están acompañando para que sus procesos educativos, en valores, en fin, en el aprovechamiento del tiempo libre, en relaciones sociales, descubrir también otros valores, los niños más allá de lo que muchas veces saben y conocen, ¿no? Bueno, pues todo eso se potencia desde Cáritas, ya te digo, desde los niños hasta los ancianos, hacia los mayores. Entonces todo eso requiere pues mucho más atención que si simplemente vienen a un despacho parroquial, y lo digo con entre comillas, ¿no? Y me lo quito de en medio, ¿no? Y le doy una bolsa y se puede marchar. Es decir, Cáritas lo que hace es estar con la persona y acompañar el proceso de esa persona.
Has nombrado ahora a los niños también. Es verdad que en Cáritas se trabaja con niños, hay programas de infancia, igual que hay programas de mayores, de que hablamos después. Pero sí quería decir, he visto la memoria, una memoria preciosa que incluye un cuento, también para concienciar a los niños, pero a todos, ¿no? Sobre las situaciones que viven también otros que son iguales que ellos, pero que no tienen la vida tan fácil. Y un cuento, la mejor manera de hacerlo, además precioso.
Es espectacular. La memoria se basa en unos datos oficiales que son los que tenemos nosotros y que obtenemos desde las parroquias y de los proyectos diocesanos. Es decir, que hay una parte que, bueno, que es más oficial, por así decirlo, pero a partir que termina esa parte comenzamos contando un cuento. Y el cuento lo cuenta una abuela a su nieto, una abuela que es voluntaria de Cáritas, y le explica su razón de ser y su servicio a la Iglesia a través de Cáritas en una Cáritas parroquial, porque se debe a, es decir, esa motivación de ella que le mueve, y cómo intenta ella inculcar a su nieto de alguna manera que transmita esa fe y esa creencia en el ser humano para que, bueno, para potenciar los valores cristianos, que desde aquí es lo que tratamos también de promocionar, ¿no? Desde los mayores a los niños. Es decir, esto es una transmisión, no solamente de la fe y de una cultura religiosa que podamos tener, sino también la transmisión de un compromiso social.
Y es una bonita manera de hacerlo.
Sí, señor. De hecho, está ilustrado por ellos. Uh-huh. En los proyectos de infancia que tenemos, el que pudiera comprobar la memoria y en la página web y los ejemplares que hemos hecho, pues bueno, pues precioso, porque es que los distintos proyectos de infancia se le ha pedido, bueno, ¿cómo ves tú? ¿Qué es para ti Cáritas? Y lo han dibujado, y a lo mejor lo han dibujado con un montón de personas como fraternidad, ¿no? Dándose la mano. ¿Cómo ves tú tu pueblo? ¿Cómo ves tu familia? Entonces todos han ido dibujando en función de lo que hemos querido ir contando en el cuento.
Lo tienen en la página web de Cáritas Diocesana. De verdad, merece la pena echar un ojo a esa memoria para ver un poco los datos de todo el trabajo que ha venido realizando Cáritas Diocesana durante el último año, y sobre todo echarle un ojo a ese cuento, que ahora que vienen las vacaciones de los niños es una buena primera lectura para estas vacaciones. Pilar, me gustaría ahondar un poquito más en el amplio concepto de pobreza. Pobreza no es solamente el que no tiene para comer, pobreza no es solamente el que no tiene para pagar la luz, para pagar las cosas de su casa, ¿no? Para pagar la luz, para pagar la alimentación o la matrícula de algo de su hijo. No es solamente eso, sino también la pobreza de los mayores, por ejemplo, en la sierra, la pobreza de esos niños que pertenecen al programa de infancia, que también se realiza esa labor, y no saben, no pueden llevarlos ni a la playa, ¿no? Porque no tienen ni cómo ir.
Bueno, el tema de la pobreza es muy complejo y es muy diverso, porque no solamente afecta a las personas que habitualmente, muchas veces los medios de comunicación nos pueden ofrecer como lo que es una persona que sufre exclusión y pobreza, sino que por lo que hay también son diferentes realidades que atañen a las personas y que, bueno, que van desde lo que es una formación que no existe, ¿vale? Muchas veces para el empleo, y eso significa que la persona, el ser humano, pues tiene una pobreza en que si no tiene la formación adecuada, también es más difícil acceder a un puesto de trabajo, ¿no? O una persona mayor. Tenemos un proyecto precioso en la Sierra de Huelva, donde este año se han atendido, en el año pasado, en el 2018, porque la memoria se venció en el 2018 a 286 ancianos de la sierra, que por diferentes razones, bueno, pues están más solos, están más aislados, están sus hijos y sus familiares quizás se hayan ido a trabajar fuera y se han ido ellos quedando en el pueblo, porque todo el mundo tiene un arraigo con su casa, con su pueblo, y lo que potenciamos es que las personas no tengan que salir de su casa. Entonces, los cuidamos en su casa, pero cuando digo los cuidamos, es decir, nosotros lo que hacemos es a través de voluntarios, los equipos parroquiales y algún técnico, que lo que hace es también ayudar, ¿no?, en esa tarea domiciliaria de atención del anciano, que esté bien cuidado, que haya condiciones de higiene, si tiene un familiar, porque lo tuviera a su cargo, porque darle descanso de alguna manera, suplirle esa atención que le dedica muchas veces, que también necesitamos ese respiro, tiempo libre, relaciones sociales, talleres de memoria, todo eso se ha ido realizando con los ancianos, porque ya te digo, muchas veces pensamos que la pobreza es la exclusión, que por cierto se ha incrementado en lo que es Huelva, la provincia, en los proyectos de exclusión, pero también está representada por esa demografía que a la que caminamos, que la población se va envejeciendo, pero también necesita ser asistida.
Pues vamos a continuar después hablando también de esas nuevas realidades de pobreza, de esa cronificación de la pobreza, y luego también de asentamientos. No podemos dejar tampoco atrás la realidad de los asentamientos, pero con tu permiso voy a dar paso a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El domingo pasado celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Traigo esto a colación porque una tentación en la que vi caer a un predicador es intentar hacer el camino del deísmo para explicarla. ¿Te has fijado en lo bien hecha que está una célula o en lo inmenso de un cielo estrellado? ¿Quién puso todas esas cosas ahí? Vaya, bonito pero peligroso camino. No creemos los cristianos en ese Dios tan manipulable. Hay gente que a la pregunta de si son creyentes responden con un sí, porque en algo hay que creer. Bueno, pero ese Dios con minúsculas, fruto del eco que provoca el ruido de lo real en el inmenso vacío interior, es demasiado maleable, incluso se vuelve compatible con la superstición y otras ideologías. Por ahí sigue vigente la New Age, un refrito de religiones, ideas y en algunos casos también superstición. El Dios cristiano, el uno y trino, es un Dios revelado. Aceptar a Cristo como la revelación del misterio, que sigue siendo, a pesar de todo, misterio, es lo que nos configura como creyentes y, por tanto, cristianos. Ese es el punto de partida, no nuestra especulación a partir de la inquietante cuestión que aturde a toda la filosofía: ¿por qué existe todo en vez de nada? Muchos que se denominan católicos en realidad son deístas, y ese, a decir del padre Declan, cura tuitero, es el caballo de Troya en el catolicismo. El Dios de Jesucristo no es domesticable, no se le puede hacer decir lo que no dice, no está ahí para tranquilizar nuestra conciencia ni darnos palmaditas en la espalda tras cada estupidez nuestra. Apurando la metáfora, es un Dios salvaje que te pone en evidencia y te señala el camino, te provoca para que encuentres sentido a tu vida basándote en la verdad y no en el capricho que se empeña en moldear la realidad para que se ajuste a tu zona de confort. En este punto descubro que hay un libro que habla de todas estas cosas, escrito por un alemán. Está traducido al español, se titula Dios no mola. En la sinopsis de la editorial se afirma: estamos acostumbrados a que en muchos ámbitos, incluso en los eclesiásticos, se presente a Dios como una suerte de ser dulce y enrollado, que resuelve nuestros problemas y que, en el mejor de los casos, nos dicta una serie de normas con las que regir nuestra vida íntima y social. Se trata de un Dios guay, molón, buenecito, moderado, un Dios que no nos pide cuenta, pero que está siempre dispuesto a recompensar nuestros méritos. Un Dios hecho a nuestra medida, que de vez en cuando, si lo tenemos a bien, nos dice cómo debemos comportarnos. Y también insiste: frente al Dios edulcorado de la posmodernidad, reivindica el autor del libro, el Dios verdadero de la Biblia; frente al Dios buenecito, el Dios papaíto, de los manuales de autoayuda, reivindica el Dios paradójico, iracundo y misericordioso al tiempo, del catolicismo; frente al Dios que nos recompensa por nuestros méritos, reivindica el Dios amoroso que nos ofrece el regalo inmerecido de la gracia; frente al Dios moralista, reivindica el Dios que nos saca de nuestro ámbito de comodidad y nos llama a la aventura transformándonos. En demasiadas ocasiones intentamos caer bien por el lado del emotivismo, como si Dios nos debiera algo, como si pudiéramos reivindicar derecho frente a Él. Es un poquito lo de Masai Meribá: ¿de qué nos sirve Dios cuando la vida se nos pone cuesta arriba? Cuando se entra en esa forma de pensar, lo que se encuentra, aparte de la evidente soberbia y orgullo, es puro deísmo, un constructo a la medida de nuestra necesidad de sentido, que en realidad no resuelve nada. Es la opción por el placebo, porque no soportamos la verdadera medicina, o un catolicismo homeopático, poco principio activo y mucha agua azucarada. No cura, pero te hace la ilusión de que sirve de algo. Poca fe y mucho sentimentalismo dulzón. En fin, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
estamos ahondando en esa memoria de Cáritas, Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana, y tenemos a Peña Monje también. Estaba hablando con vosotras de esos datos. Estaba escuchando a Rafael Benítez y estaba hablando de esa, digamos, hablaba él del azúcar, entre comillas, ¿no? De esa visión edulcorada de todos en Cáritas Diocesana. Por eso se quiere trabajar con la persona de una forma integral, sin poner parches.
Bueno, si ponemos un parche, estamos tapando una realidad, que es la que hay detrás y es la que hay que, bueno, de alguna manera promocionar.
Pero tenemos nuevas realidades de pobreza. ¿Cuáles son?
Pues mira, tenemos que cada vez vemos más mujeres en exclusión. No solamente el perfil es una mujer, el perfil que acude a Cáritas Parroquial es una mujer, madre de edad media, con hijos a su cargo, etcétera. Hay veces que monoparental ya también se va guiando por ahí el tema de las estadísticas, pero bueno, en exclusión, que son procesos más duros, ¿vale? De calle, de adicciones, de toda la historia, de todos los centros de acogida y de puertas abiertas que tenemos nosotros, el perfil es mujeres, se está incrementando. Tenemos también el colectivo de los menas o exmenas, son nuevos perfiles de pobreza que también, porque cuando cumplen 18 años estos niños pues se quedan, una vez que han pasado por los centros de acogida, se quedan en la calle.
¿Son menores no acompañados para aquellas personas que no manejen la terminología?
Exactamente, son niños que han venido de África, principalmente son africanos y vienen de África y cuando como son menores pues entran en un centro de acogida donde hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, están pues en un proceso formativo y educativo, la ESO, una formación, la que sea, ¿no? Y cuando cumple los 18 años, a la calle. Bueno, pues esas son nuevas realidades que nos estamos nosotros encontrando, que de alguna manera atendemos de forma simbólica, pero no podemos atenderlo todo. Tenemos pocas plazas para tanta realidad. El tema de los mayores, que ya te lo he comentado antes, y bueno, también es una nueva realidad que y creo que también habría que incidir que hay pocos recursos formativos para personas que carecen de estudios y poca formación. Entonces, el tema de la insistencia en los recursos formativos para determinados colectivos es fundamental, porque o estudiamos de todo y tenemos supermáster y de todo, o hay gente que no llega a nada. Entonces tienen muchas dificultades.
Claro. Peña, contabas tú ayer también un dato curioso, por lo menos para tener en cuenta. Una de cada tres personas de las atendidas ya es mujer.
Exacto, es lo que acaba de decir Pilar. Quien acude a las Cáritas Parroquiales suele ser una mujer, madre de, bueno, a cargo, que tiene a cargo sus niños y es la que acude a Cáritas a contar su situación, a pedir ayuda y a ver de qué manera se le puede acompañar.
Se hablaba de ese incremento de las atenciones, decíamos especialmente a las personas que están en exclusión y citabais un ejemplo, ¿no? El de puertas abiertas, 4.000 personas sí. en ese centro, ¿no?
Sí, Josema Gómez, que es el responsable del centro, nos lo comentaba, que ha visto un incremento y está todo contabilizado que realmente la situación de calle, de sin hogar, pues se ve bastante desatendida en la provincia y ahí ellos ven día a día, Saray, el incremento de personas. De hecho, pasamos del año pasado 738 a este año 801.
Pues, como decimos, es para tenerlo en cuenta. Yo diría que, de alguna manera, esa es la pobreza silenciosa, de alguna manera, porque son aquellas personas que van al centro Puertas Abiertas, que recordamos a nuestros oyentes, que es el centro que tiene Cáritas Diocesanas para ofrecer una ducha, un café caliente, un servicio ropero, Peña.
Sí, también la visita que el programa hace, ¿no?, a sus hogares, que lamentablemente en la calle, porque tienen ese trabajo también, ¿no? Que mucha gente que no viene o que no nos conoce o que es de noche, hace frío, ellos también, Cáritas también va a darles una acogida.
Y por supuesto, ahora que hablas de acogida, ese motor de todo el trabajo que realiza Cáritas, el voluntariado fundamental, 800 personas, ¿no, Pilar?
Sí, se han incrementado un poquito. Y bueno, ese es nuestro motor. Esto es una entidad de iglesia donde la principal fuente pues es nuestro compromiso como una pastoral más, pero es nuestro compromiso como voluntarios al servicio de la caridad, que es lo que celebramos ahora, el Corpus, la caridad.
Exacto, que es el Día de la Caridad. Este domingo se hace siempre coincidir, bueno, el Día de la Caridad con el Corpus Christi, tiene todo el sentido del mundo que sea así. Bueno, tenemos que hablar de los asentamientos, también es quizá lo que más se conoce a través de los medios de comunicación, porque parece que bueno, poco a poco se va creando conciencia en ese sentido. Sigue preocupando la situación de infradignidad, por decirlo de alguna manera, que se vive en los asentamientos de la provincia. Pilar, ¿cuál es la situación actual, la principal preocupación sigue siendo el agua.
Bueno, nosotros lo del agua es una conclusión a la que nosotros hemos llegado con ellos. Es decir, el año pasado nos planteamos que si nosotros podemos seguir atendiendo los asentamientos como lo estamos haciendo o podemos dar un paso más. Y nos planteamos dar un paso más, en el que solicitamos un acompañamiento especial por parte de Cáritas Española, y hemos estado viendo cuáles son los derechos humanos que todos tenemos y que ellos tienen, y cuál es el que ellos en un momento dado en su situación reclaman. Y ellos reclaman agua, acceso al agua. No piden mucho más, de momento, acceso al agua.
Decías ayer en rueda de prensa, dice, parecía que iban a pedir una vivienda o que iban a pedir otra cosa, porque a simple vista es lo que parece que les hace falta, y piden agua.
Piden agua. A nosotros también nos sorprendió. Tuvimos una asamblea con unos 90 metidos en una chabola, y cuando le planteamos, bueno, ¿qué es lo que solicitáis para estar aquí durante la campaña y todo lo demás? Y dijeron, agua. No piden otra cosa, porque ellos tienen una dificultad de acceso al agua que muchas veces pues no es fácil. Tienen distancias muy largas, bicicletas, en fin, bidones en malas condiciones, ahí de todo, ¿no? O la pillan donde pueden, ¿no? Entonces, bueno, pues no debemos olvidar que son las personas que vienen a trabajar a la provincia de Huelva para darnos también riqueza, ¿eh? Con uno de las de los sectores más conocidos en Huelva, que es el tema de la agricultura, ¿no?
Me gustaría destacar también otra de las cosas que expresaste ayer en rueda de prensa. Si es verdad que a veces el farolillo apunta a los empresarios, otras veces apunta al colectivo de inmigrantes que a lo mejor se dice pues no quiere cambiar su situación de vida, sino que simplemente están allí porque quieren seguir enviando dinero a sus familias y quieren vivir así, no quieren gastarse el dinero, por ejemplo, en un alquiler. Como te digo, a los empresarios, a los inmigrantes, a las asociaciones que están allí, a las entidades que trabajáis allí, a la sociedad en general, porque no hay concienciación. Es un trabajo de todos y todos tienen que estar implicados, ¿no? Si lo hace uno solo, no vale.
Nosotros creemos que esto, no lo sé, pero creemos que es una situación compleja y difícil para todos. Eso de ahí partimos. Es decir, que cuando nosotros hablamos muchas veces con una claridad demasiado a lo mejor dura, que bueno, que no se sienta nadie señalado por el dedo, pero a la vez debemos señalarnos todos con el dedo. Esto es una colaboración de todos, es una implicación de todos. No necesariamente solo de los empresarios, pero las administraciones públicas también, ¿eh? Y la sociedad. Es decir, por eso nosotros lo que tratamos a través de la memoria, cuando convocamos a los medios de comunicación, es concienciar. Concienciar de que hay realidades que en la diócesis de Huelva, que es lo que nosotros conocemos y atendemos, son los datos que procuramos dar, ¿no? Pues hay realidades que no atiende nadie, y nosotros lo atendemos por subsidiariedad. No nos corresponde, pero lo hacemos, ¿no? Y bueno, y lo hacemos porque es un compromiso nosotros por la transformación social. Entonces, los asentamientos, podemos esperar la siguiente noticia del siguiente incendio, que probablemente no vaya a tardar mucho en caer.
7 en un mes llevamos, ¿no?
7 en un mes casi, sí, o un mes y una semana, una cosa que tú dices, Dios mío, esto es una locura, ¿sabes? Porque además da la casualidad de que cuando sale ardiendo tampoco hay agua ya para apagarlo. Y algunos están en medio de la conchinchina, o sea que, en fin, que la dificultad es grave, ¿no? Pero ellos en cualquier caso solo piden agua para su salud, para beber, ¿eh? Para cuando vienen después de una jornada laboral, como llego yo a mi casa, ellos no van a tener una ducha, ¿vale? Pero al menos que puedan asearse de alguna manera, porque nosotros en algunos pueblos sí tenemos centros de ducha para ellos, pero se tienen que desplazar a los pueblos. Si tenemos un centro de ducha aquí en Huelva, tenemos uno en Moguer y tenemos otro en Mazagón, en la parroquia de Mazagón, que se inauguró la semana pasada precisamente porque, bueno, ha habido una reestructuración. Entonces, para todo esto es simplemente un derecho humano más, como los que tenemos todos y disfrutamos todos.
Pues acatamos todo eso, tomamos nota, hay que seguir trabajando, pero seguir trabajando de verdad. Y bueno, quería terminar ya también dándote las gracias por haber venido al Espejo y destacando también el incremento que ha habido de aportaciones, ingresos y donaciones gracias a la generosidad de tantas personas, tanto voluntarias, entidades, empresas colaboradoras, parroquias, hermandades, colegios, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas.
Gracias, Sara,
y
a vosotros.
Y por todo el trabajo tan necesario que realizáis, Peña. Te espero la semana que viene.
La semana que viene estaremos aquí.
Venga, nos vemos entonces, porque ya está ahí preparado para los Rasco, que nos trae las citas para los próximos próximos días. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y rápidamente vamos a ello, porque durante este fin de semana la Delegación Diocesana para la Familia celebrará en el Seminario Diocesano el último encuentro de preparación al matrimonio correspondiente al curso 18-19. La Delegación Diocesana para la Familia, además de 5 encuentros en fin de semana, propone los llamados itinerarios de larga duración para novios y en los primeros años de matrimonio. Estos itinerarios están diseñados para grupos de entre 4 y 6 parejas que en reuniones mensuales son acompañadas por un matrimonio guía. Puedes consultar más información en diocesisdehuelva.es. Aray.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Recordamos también y daremos más noticias la semana que viene, que tenemos encuentros en La Esperanza. Bueno, pues todo eso lo contaremos también, como decimos, el próximo viernes. Hasta entonces.